Voy a intentar hablar bien, que el Señor ponga ritmo en nuestros labios, en mi boca, para que todos los hermanos de otros países puedan entender el español. Hermanos, una de las cosas que el Señor me ha mostrado en este retiro, sobre todo en los almuerzos, en los alimentos, es que todo lo que Él prepara, el alimento, nosotros siempre lo comemos, pero no podríamos comer el alimento sin el plato, sin el vaso, sin las cucharas, sin los tenedores. Y el Señor ha provisto en su casa del alimento que sale de su boca, pero también ha puesto instrumentos, a los vasos, tenedores, cuchara, en cada uno de los hermanos hoy presentes. Y dice su palabra que todo un perfecto y dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Entonces nos disponemos nuestro corazón hoy día, esta mañana, para escuchar lo que el Señor tiene en su corazón, para que Él nos pueda ministrar y desde ya nos empezó a ministrar en alabanza. Y ahora vamos a escuchar su palabra, hermanos. Y yo me hago uno con ustedes y me siento con ustedes para escucharle solamente a Él. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, el capítulo 1. Hasta el versículo 17. San Juan capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 17. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque primero que yo. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice, tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Lo que acabamos de leer es lo que el Señor había puesto en mi corazón para partir leyendo y saber lo que Él nos quiere decir. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es cómo debemos ser nosotros contenedores de la gracia de Dios y cómo debemos todos tomar de su plenitud. Cómo debemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, poder ser vasos que contienen su gracia, como las mujeres sensatas que llevaban su vasija llena de aceite, y el Señor nos quiere enseñar a su iglesia de cómo Él nos manda a nosotros, cómo nos puede exhortar y enseñar a cómo Él nos puede llevar por ese camino, que antes no conocíamos, pero ahora lo conocemos. Amén. Voy a ir leyendo y vamos a ir resumiendo por honor al tiempo. Amén. Todos los hermanos sabemos que en el principio Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, estaba con el Padre, estaba la Trinidad, y había un propósito en el corazón, que era salvar al hombre, rescatarlo del pecado, hermanos. Y aquí cuando vamos leyendo, hermanos, del versículo 1 en adelante, quiero destacar algunas frases. Dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces, antes que viniera esta luz, esta verdad, vino alguien antes a dar testimonio de la verdad, que era Juan el Bautista, el cual fue enviado por Dios, preparó el camino para que cuando viniera Jesús, los corazones ya estuvieran listos para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, la base que el Señor está poniendo en mi espíritu para manifestar, hermanos, es que nosotros debemos saber que cuando el Hijo de Dios vino, no pudo dar su vida inmediatamente a los hombres, porque Él tuvo que ser llevado a una estatura de varón perfecto. El Señor Jesucristo en su divinidad como Dios, Él no necesitaba crecer en gracia, no necesitaba crecer en divinidad, porque Él ya era Dios y es Dios. Pero Él como hombre, dice su palabra que debió crecer en gracia, en sabiduría, y Él formado fue como hombre, fue llevado a una estatura de varón perfecto. Y cuando vemos el capítulo de San Juan, vemos que el Espíritu Santo nos insta que Él era el unigénito del Padre. ¿Amén? Y cuando hablamos de unigénito del Padre, es que era el único Hijo de Dios. Y nosotros aún no éramos hijos de Dios. Pero eso estaba en su corazón. Quiero destacar el versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, hermanos, quiero detenerme aquí para decirles que cuando el Señor Jesucristo vino en gracia y verdad, vino la provisión de nuestro Padre al enviarnos a Él. El mundo estaba, hermanos, estaba cautivo en la confusión, en la Babilonia, en el pecado, en las tinieblas. Y vino el Hijo de Dios para mostrar a nosotros que Él era la vida. Pero había algo interesante ahí, hermanos, porque sus discípulos, los que Él llamó, no podían recibir esa vida de inmediato. ¿Por qué? Porque todas las cosas estaban antes separadas. Cuando cantábamos en delante una alabanza del cielo y la tierra, hablan de su amor. Antes que viniera Jesús, el Hijo de Dios, por el tema del pecado, los cielos se habían cerrado. Y Él solamente se empezó a llamar Dios de los cielos. Y ya no se empezó a llamar Dios de los cielos y la tierra. Cuando hubo ese tema, cuando fueron cautivos a Babilonia. Y ya Dios ya cerró los cielos. Y nosotros estábamos solamente con los cielos cerrados. Pero cuando vino el Hijo de Dios, cuando se abrió los cielos, era para decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, hay algo muy interesante, y quiero que me acompañen al Salmo 85, hermanos, porque vamos a ver que todas las cosas fueron reunidas en Cristo. Pero, ¿saben qué, hermanos? Nuestra redención en Cristo y nuestra reconciliación fueron reunidas ahí en la cruz del Calvario. Y vamos a ver el Salmo 85, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice así: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Hermanos, este texto está el salmista hablando del cautiverio de Babilonia y le pregunta a Dios si Él nos va a salvar, si Él nos va a dar vida. Porque estas cuatro frases que las podemos enmarcar, que son misericordia, verdad, justicia y paz, estaban literalmente separadas del hombre. Por una parte, la misericordia de Dios estaba en su corazón, pero la verdad todavía no brotaba en la tierra, porque aún no había venido el varón perfecto de Jesucristo. Entonces, la misericordia de Dios, ¿qué es, hermano? Cuando nuestra hermana citó el Salmo 8, ella dijo, en la palabra de Dios, dijo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él? Ahí vemos memoria, misericordia, sentimiento. Pero cuando hay un sentimiento y hay alguien que está necesitado, ¿qué hace cualquiera de nosotros? Da la provisión. Da esa provisión en base a esa misericordia. Entonces Dios, en base a esa misericordia, dio la verdad. Fue la respuesta de Jesucristo. Entonces, cuando decimos que es el Hijo del Hombre para que tenga memoria de Él, vemos su misericordia. Y que es el Hijo del Hombre para que lo visites, ahí vemos la provisión. Dios nos proveyó a Jesús. Amén. Entonces vemos esta provisión en Jesucristo. Entonces, cuando la misericordia de Dios estaba en su corazón y todavía la verdad no brotaba en la tierra, tuvo que venir el grano de trigo y cayó en tierra. Pero este grano de trigo caminó por 30 años y 3 meses y medio con una vida contenida dentro, que Él la quería expresar, que Él la quería dar, que Él se encontraba con leprosos, se encontraba con ciegos y los sanaba. Y Él quería que sus discípulos experimentaran esta comunión con el Padre, esta vida con Él, que tuvieran ese mismo hambre que tuvieran los discípulos, porque el Padre, Jesús le decía a los discípulos, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos decían, quizás habrá comido algo, o quizás cuando salimos a comprar, Él ya comió. No. Entonces, el Señor le responde que su comida era hacer la voluntad del Padre. Por eso Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es nuestro menú espiritual, hermanos, tener hambre y sed de justicia. Entonces el Señor quería manifestar su vida a los discípulos, pero los discípulos en San Juan dicen que solamente vieron la gloria de Él como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, que no le podían todavía palpar, tocar, no le podían recibir su vida dentro, pero Jesús, ese grano de trigo, iba a dar la vida en esa cruz. Entonces, ahí se encuentra la misericordia y la verdad. Dios Padre y su Hijo Jesucristo como la verdad. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando fue ante Pilato, Jesús le dice, yo soy la verdad. Amén. Vengo a dar el testimonio de la verdad, perdón. Entonces, luego sigue, tenemos dos frases hasta ahora, misericordia y verdad. Vamos por la tercera frase, justicia y la paz. Sin justicia, hermanos, o sea, sin paz, y no hay justicia, hermanos. La justicia siempre va relacionada con la paz. Y Dios, como es un juez justo, no encontraba paz Él con el hombre envuelto con el pecado. Tuvo que venir el Hijo de Dios a alegrar el corazón del Padre y a pagar por el castigo de nuestra paz. Porque el hombre perdió dos cosas cuando pecó. Primeramente, perdió la comunión con Dios. Amén. Y por segundo, perdió esa paz con Dios. Adán ya no se atrevía a acercarse. Él quería esconderse. Adán ya no podía establecer conversación con Dios. Él huía. Pero ahí vemos Dios misericordiosamente que Él siempre anhelaba estar con Adán. Aún así con el pecado, Dios siempre se anticipaba y quería traerlo. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, hermanos. Entonces, vemos que la justicia y la paz aquí se besaron. La palabra se besaron es como un abrazo, por decirlo. Que en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo estaba en el madero, todas las cosas ahí fueron ahí reunidas, fueron redimidas y reconciliadas, hermano. Porque en la cruz del Calvario, hermanos, hubieron dos cosas también. Hubo una obra de redención, hermanos, que tiene que ver con la expiación por nuestros pecados, con la sangre que nos lavó de una vez para siempre de todos nuestros pecados, y también hubo una obra de comunión. ¿Por qué? Porque de la costilla del Señor salió sangre, también salió agua, y la sangre representa la redención, pero esa agua representa su palabra con el cual él iba a lavar a su iglesia. Por eso, en la redención y la comunión van juntas en una obra completa. Por eso dice la palabra que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Y dice, más adelante dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Entonces ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo. En esta obra de redención y en esta obra de comunión, vemos que Él la ha dado ahora a la iglesia. ¿Para qué? Para que Él nos ponga en el camino a Canaán, a esa plenitud de Cristo. Porque esta obra de redención no fue como el objetivo final de Dios, sino que fue un propósito que estaba dentro del propósito eterno para hacernos llegar a Él. Pero como Él siempre quiso en su corazón recuperar la comunión con nosotros, dice que en la obra de comunión esa agua representa el Espíritu y la Palabra. Amén. Como lo dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, pero por el agua y por el Espíritu. Amén. Por la Palabra. Entonces, en esta obra de comunión, hermanos, nosotros, el Señor nos ha puesto un camino nuevo, un camino que antes no conocíamos. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia, hay un aspecto importante, que el Señor nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Él dice que fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando leíamos San Juan, veíamos cuando Jesús estaba en la tierra y todavía no podía entregar su vida. Pero ahora vamos a ver cuando los discípulos empezaron a palpar su vida, empezaron a recibirla en el día Pentecostés, y el Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir más adelante qué era Cristo para ellos. Y vamos a leer la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Fíjense, hermanos, en el San Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ahora el Espíritu Santo imprimió en esta carta de Primera de Juan a iniciar de nuevamente con el principio. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y aleluya, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y guardes esto en el corazón, hermanos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermano, aquí ya los discípulos, creo que la espera que tuvieron ellos para poder contemplar la vida del Señor fue una espera, hermanos, en el cual el Señor trató con ellos, les hizo esperar. Pero nosotros los cristianos, cuando nos convertimos a Cristo, recibimos esta vida inmediatamente y somos regenerados y podemos ya palparle. Yo me acuerdo en un comentario de nuestro hermano Weishmaní, él decía que si Pedro le ofreciera, que en los tiempos de Jesús, cuando él estaba con ellos, le ofreciera intercambiar los tiempos y que Weishmaní se fuera a ese tiempo de Jesús y Pedro se viniera a la China en ese tiempo, él dice que por ningún momento le haría esa oferta o recibiría esa oferta. ¿Por qué? Porque él ya podía conocer a Cristo en el Espíritu y podía contemplarlo, palparlo, tocarlo, podía ya experimentarlo. Entonces el hermano Ni decía, yo no quiero esa oferta porque tengo la oportunidad de tocar a Jesús inmediatamente. Pedro tuvo que esperar muchos años hasta el día de Pentecostés, pero un convertido que puede ser ahora hoy un niño, puede ser un adulto o puede ser hasta un abuelito, puede ya tocar a Jesús y puede entrar en esta comunión que invitan los discípulos, que dice para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Amén. Entonces, hermanos, cuando ya el cristiano ha sido regenerado y santificado, han sucedido en nuestro ser, que nuestro espíritu que antes estaba muerto, ahora ya fue alumbrado, fue despertado. Amén. Pero el Espíritu Santo tiene que hacer una obra perfecta con nuestra alma. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra alma estaba acostumbrada a caminar sin Dios. Estaba loca, estaba desesperada, y el Señor, a través del Espíritu Santo, tenía que empezar a contenerla, tenía que empezar a tratarla y tenía que empezar a encaminarla. Entonces, hemos leído esto, hermanos, para establecer esta base, que Jesucristo en nosotros es la vida eterna y que Él quiere traspasar toda su vida a nuestra alma para que nuestra alma sea partícipe de esta obra de comunión, para que no solamente el espíritu esté restringido, sino que nuestra alma empiece a experimentar lo que experimentaron sus discípulos cuando recibieron al Espíritu Santo en día de Pentecostés, cuando en la vida, ejemplo de Pablo, que él tuvo una vida con Cristo tan profunda que su alma ya era tan experimentada, su alma, que él en cualquier momento u ocasión, él decía que Cristo vivía por él. Amén. Pero hay algo, hermanos, que el Señor necesita que el alma tenga y que el alma reciba esta gracia, que es la fe. Sin fe no podemos contener esta gracia. La gracia de Dios ahora en nosotros es nuestra provisión. En el Antiguo Testamento, como leíamos antes, se mencionaba siempre la misericordia y la verdad. Pero ahora que ha venido Cristo, se dice que esa es la gracia y verdad. Pero por ningún momento se ha anulado la misericordia, porque la misericordia sigue en Él. Pero ahora Él en nosotros es nuestra provisión, es nuestra gracia. Entonces, para que la gracia sea traspasada a nuestra alma, para que nuestra alma empiece a ser transformada a la imagen de Cristo, necesita ser un contenedor acepto y responsable ante Dios. Amén. La gracia de Dios, hermano, es como esa agua que el Señor le dice a la mujer samaritana, que le dice que Él es el manantial, que es como una fuente de agua viva, y que de ella iban a brotar ríos de agua viva. Entonces, esa fuente que está el Señor ofreciendo a esa mujer samaritana, como ya leíamos antes, ese día Jesús no podía darle su vida de inmediato, no podía ofrecerle su vida en agua, en esa fuente, porque tenía que primeramente morir y después en el día de Pentecostés derramar su espíritu, su palabra. Entonces, esta mujer samaritana representa a la iglesia también, hermano. Porque Jesús le hace una pregunta muy interesante. Le dice que antes de, después de ofrecerle este ofrecimiento, le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, ¿cómo sabe que tengo marido? Y el Señor le dice que tenía 6. Y él era el séptimo marido. Y él es la perfección, nuestro séptimo marido, hermano. Entonces, la gracia de Dios, hermano, en nosotros, es el Cristo mismo queriendo, en su espíritu, traspasar a nuestra alma. ¿Amén? Entonces, vamos a leer ahora, Primera de Pedro 1:13. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Entonces, esta gracia que está siendo manifestada a nosotros, pues en otra parte, en 2 de Corintios 6, dice que no tomemos en vano la gracia de Dios. O sea, no la miremos en menos. No la miremos como algo externo a nosotros, sino que dice que nosotros no tomemos en vano esa gracia de Dios. 2 de Corintios 6. Amén. No sé si estoy hablando muy rápido, hermano, o hablo más lento, un poco más lento. Sí. Amén, hermano. Entonces, la gracia del Señor, hermanos, para ser contenida en nosotros, debe tener un recipiente que es nuestra alma, como ya hablábamos. Pero el Señor en nuestra vida cristiana quiere un equilibrio de ambas. Por su parte, Él da la provisión que es su gracia, y por otra parte, nosotros tenemos que contener con responsabilidad, con obediencia, con amor y con la fe que es fundamental. Sin estas cosas, hermanos, si hay un desequilibrio entre estas dos, hay un común resultado, como un libertinaje. Empieza a ser como un vaso que está perforado y el Señor llena, pero cuando uno quiere ver, se ha ido. Por eso el Señor dice que el que es contra mí derrama. Amén. Entonces, hermanos, en este equilibrio que el Señor quiere en nuestra vida cristiana, quiere que su gracia y su sea contenida en nosotros, y para que nuestra responsabilidad pueda contenerlo y nuestra alma pueda ser transformada a la imagen de Cristo. Pero todo esto, hermanos, no lo podemos esperar con brazos cruzados, porque leíamos que todos debemos tomar de su plenitud, gracia sobre gracia. Y cuando hablamos de tomar, tomamos de una acción, de que nosotros, como cristianos, tenemos que contemplar, palpar, tocar a Cristo. Debemos entregar nuestro corazón sincero para poder entrar con Él. ¿Amén, hermanos? Entonces, el Levítico 19:36, que lo puedo citar yo, dice que deben haber siempre balanzas justas y pesas justas. Y esta vida el Señor quiere que esta balanza que nosotros tenemos que manifestar es que siempre, cuando Él da su Espíritu también, la Palabra también esté siempre presente. Si nos enfocamos solamente en el Espíritu y sin la Palabra, podemos cometer un error, hermano. O por otra parte, podemos tener mucha Palabra, pero sin el Espíritu va a haber un desequilibrio. Ambas tienen que estar siempre en balanza, hermanos. Gracia, responsabilidad, Espíritu y Palabra. ¿Amén? Entonces, en nuestro camino que nosotros tenemos, y vamos a volver de nuevo a San Juan 1, cuando dice que hemos tomado esa plenitud. Vamos a volver ahí, hermano. Capítulo 1, versículo 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, otro aspecto de nuestra alma como vasija, como recipiente de la obra del Señor, tiene que ser, como dice la palabra, echar mano a la vida eterna. La mujer es sensata, la virgen es sensata. Ellas no tenían por arte de magia su lámpara y su vasija llena de aceite. No es que el Señor se la llenó por arte de magia y lo hizo Él, sino que ellas mismas, dice su palabra, que traían sus vasijas llenas. Entonces ahí vemos que nosotros, el Señor es como, por decirlo, todo este paisaje hermoso, donde puede haber quizás oro, minerales, puede haber de toda riqueza. Imagínense, hermano, que todos nosotros, cada uno de nosotros, tengamos una parcela, ¿cómo se dice en Brasil? Cuando hay una tierra para sembrar, parcela, sí. Imaginémonos, hermano, que cada uno de nosotros tiene una parcela que el Señor nos ha dado. Pero hay solamente un río que llega desde lo alto, en el cual cada uno, para poder sembrar, tiene que tomar de ese río, de esa agua, y tiene que hacer canales. ¿Amén? Entonces pongámonos que aquí hay más de 100 hermanos, y muchos hermanos aquí empiezan a obtener frutos, porque el agua le está llegando. Porque el agua está llegando a sus semillas que fueron sembradas. Y esas semillas están empezando a producir frutos. Frutos. Pero pongamos en otro caso que hay hermanos que aunque tengan la parcela, que aunque tengan el río, no se hacen la pregunta, ¿por qué no está dando fruto la tierra? Voy a esperar un poco más y vuelvo. Si un cristiano la vida del Señor la toma de esta forma, hermanos, no va a poder saber por qué no da fruto digno al Padre. Entonces pongámosle que el Espíritu Santo obra en este hermano y el Espíritu Santo lo hace ir al río final, allá, a donde se obtenía el agua, y este hermano va y ve que en ese camino hacia su parcela había mucho sedimento, mucho basural, tierra, ramas, e impedía que llegara a su parcela. Y ahí veamos que el Espíritu Santo de nuestro hermano que lo llevó acá al río dijo: con razón no llegaba agua a la parcela, con razón no había fruto, porque había mucho sedimento. Entonces, ¿qué hace él? Empieza a trabajar, a quitar todo sedimento, para que esa agua provenga. Entonces, por eso en Isaías 55:10 dice que como desciende de la nieve y la lluvia y en los ríos y riega toda la tierra y dan pan al que come y semilla al que siembra, dice, así será mi palabra que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, Jesucristo es la palabra. Cuando hablamos de verdad, hablamos de la palabra de Cristo. Y esta palabra de Cristo es la provisión. Pero cada cristiano en nuestra alma, también el Señor dice que iban a correr ríos de agua viva. Pero ¿por qué a veces como cristianos no sentimos esos ríos de agua viva? Porque a veces no nos preguntamos si hay sedimento dentro de nosotros. Como ese hermano que fue a arriar río y tuvo que darse cuenta que había mucho sedimento. Entonces el Espíritu Santo, una de las obras que hace en nosotros, es decirnos, hermano Juanito, hermano Carlos, hermano Pepe, no sé los nombres de Colombia que hay, pero y de Chile, pero él dice, la causa por la cual, aunque yo tenga la fuente, el manantial, y no pueda pasar a tu alma, es ¿por qué? Porque hay mucho sedimento en ti. Y los sedimentos son los que nos citaba nuestro hermano en la mañana. Contiendas, iras, malicias, rencor, odio. Todas esas cosas producen sedimentos y el agua no puede circular. Entonces, Él es el manantial, Él es el que brota. Pero si hay sedimento en nuestra alma, eso no va a poder producir fruto. Porque cuando en Gálatas, los frutos del Espíritu, que dice que el primer fruto, que es el amor, y después le siguen muchos frutos más, esto para que sea manifestado en el alma debe estar sin sedimento, abierto. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, si el Señor ve en un cristiano amor, bondad, paz y todos estos frutos, es un cristiano responsable. Ahí vemos el equilibrio. Gracia, el río, responsabilidad, ir a ver el río, si está llegando. ¿Ven, hermano? Responsabilidad. El Señor ha provisto el río. Nosotros vamos. Entonces, es la voluntad de Dios que cuando nosotros nos alimentemos en el cuerpo de Cristo y vayamos al casino, llevemos todos los frutos de esta parcela, hermano. Porque es necesario enriquecernos en todos nosotros, hermano. Es necesario comer de cada hermano. Cada hermano es un aspecto diferente de Cristo, es una expresión diferente de Cristo. Y si hay un cristiano que no puede expresar, no es porque no tenga Cristo, sino porque el Espíritu Santo quiere hablarle a su corazón para que abra paz. Amén. Entonces el Señor dice, por sobre toda cosa guardada. El mundo dice, guarda el celular, guarda el dinero, guarda las joyas, guarda el auto. Pero el Señor dice a los cristianos, y los cristianos tienen que decir sí a esto, lo que dice el Señor, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez, hermanos, yo recibí una corrección por parte de mi esposa, porque yo estaba en una reunión y cité este versículo, y por leer rápido, porque soy corto de vista, dije, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él emana la vida. Y ella me miró así, no es la palabra emana, porque dice la palabra mana. Mana significa traspasa, fluye, sale hacia afuera, por decirlo. Entonces, la pregunta va, entonces si del corazón mana, traspasa, ¿cuál es la fuente? Su Espíritu en nosotros. Ahí está la fuente de Cristo, que Él quiere traspasar a nuestra alma, que Él quiere sentir los, que sintamos sus sentimientos, que podamos palparle, que podamos tocarle. Por eso todos estos versículos que hemos leído de palpar, contemplar, tocar, son obra, son responsabilidad de cada cristiano. Es como una acción voluntaria del Señor. Porque al Señor, nadie de nosotros aquí lo obliga a algo. Porque su mismo amor hace que nosotros le llevemos alabanzas a Él, le llevemos acción de gracia y podamos nosotros ser formados a su imagen. Dice Corintios 3, en los finales del versículo dice que donde está el Espíritu de Dios, dice, hay libertad. Y esa libertad es para qué? Porque dice que nosotros, contemplando la gloria del Señor, somos transformados a su imagen, de gloria en gloria, a la misma imagen de su Hijo, como en un espejo. Pero hay una palabra clave ahí, hermano, dice contemplando. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano, para ser transformado, debe contemplar, debe mirar, porque nosotros debemos ahora ser formados a la imagen de Cristo. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuánto nos falta para ser formados a la imagen de Cristo? No se sienta mal cuando diga que me falta mucho, porque el mismo Espíritu Santo es el que lo está ubicando y a mí primeramente diciendo, si falta mucho, pero yo estoy haciendo esa obra contigo. ¿Amén? Entonces, hermanos, quiero contar otro testimonio sobre el Espíritu obrando en el alma. Ciertamente, cierta vez había un anciano con dos niños, un niño y una niña, y él los llevó al monte, y él quería hacerle conocer también ríos, y de repente empezaron a escuchar mucho ruido, y el anciano les dice, vamos a ver allá qué es. Y cuando fueron para allá, los niños vieron el río, y sonaba muy fuerte. Y los niños le preguntaron al anciano, oiga usted, ¿por qué suena tan fuerte? ¿Por qué hay mucha bulla cuando pasa el río por acá? Y el anciano le dice, porque aquí hay mucha roca, mucha piedra, mucho cimiento, y eso choca. Y eso hace que no el ruido. Pero pasó que más adelante, el anciano caminó más adelante con ellos, el niño y la niña, y los niños le dicen, parece que acabamos porque ya parece que acá no hay ríos. Y el anciano, como ya conocía el terreno, dijo, les voy a presentar un lugar que ustedes no conocen. Y el anciano lo llevó al niño y a la niña y vieron, ¡un río! ¿Y por qué es tan silencioso? Porque aquí no hay ninguna roca y el agua puede pasar libremente. Y el anciano quería manifestarle a su niño que su vida en Cristo debía ser como ese río sin sedimento, debía ser que el agua silencio. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, hermanos, que nos habla nuestros corazones, hallamos que cuando más sensibles estamos a su voz, el más nos puede, más podemos sentir su voz, porque Él siempre nos está hablando y siempre nos está ministrando. Amén. Entonces, es la voluntad de Dios, hermano, que la palabra que nos va santificando hasta que el Señor venga y nos encuentre perfectos en Cristo, sea cuando su misma palabra en nosotros nos haga santificar y lavar. Amén. No sé cuánto llevo de tiempo, hermano. Vamos a terminar ya. Quiero destacar, vamos a leer Efesios 3:18 y vamos a finalizar en Josué 3. Efesios 3:18 y Josué capítulo 3. Vamos a leer desde el 17. Dice, y mire, hermano, cómo empieza esta frase. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, aquí dice, el propósito de Dios es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo vamos siendo llenos de la plenitud de Dios? Todos nosotros tomando de su plenitud. Gracia sobre gracia. Amén. Entonces, en este camino nuevo que puso Jesús en nosotros, el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra que para que nosotros no nos salgamos y podamos ver la realidad cristiana, que Él es el que va adelante siempre. Vamos a leer este ejemplo en Josué capítulo 3, versículos 3 y 4. Mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahvé, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia de como 2000 codos, y no nos acercáis a ella. Entonces ahí vemos, hermanos, que la representación de Dios en el pueblo de Israel lo hizo cruzar dos veces por agua. Una fue en el Mar Rojo, en el cual fue Moisés el que tocó la vara, el mar, y el mar se abrió. Ahí vemos la justificación o representatividad de Jesucristo en la obra de la cruz, en la redención, y esas aguas representan el bautismo, que todos hemos sido, como dice Romanos, todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y Él fue una obra de gracia hecha por Él, en Él. Entonces nosotros en Él tenemos esta herencia de gracia. Pero en el cristiano está la obra de ahora Cristo en nosotros. Y ahora cuando obra Cristo en nosotros, es cuando Él nos dice, con la misma fe que yo te he dado, ahora camina. Pero Señor, ¿dónde hay vara? No hay vara. Estoy yo, el arca que va adelante, y ustedes me siguen, así dice el Señor en Josué. Entonces hay algo curioso acá, hermano, que lo vamos a leer acá. En el 3.15, Josué 3.15, dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Entonces aquí vemos, hermanos, que el arca es Cristo, pero que ahora Cristo nosotros, con la fe, nosotros podamos decir, porque en ese tiempo cuando los que llevaban el arca, cuando sintieron los pies mojados, ellos pasaban dos cosas: pensaban que se iban a hundir, o pensaban que de verdad iban, y el arca lo iba a sustentar para que se abrieran las aguas. Y sucedió así, que cuando el arca pasó, las aguas salieron de nuevo. Entonces ahora, cuando antes era la vara, era Cristo cuando antes nos justificó, pero ahora Cristo cruzando el mar de Jordán, el río Jordán, representa la santificación en el cristiano, la consagración para llegar a Canaán, que Canaán representa a Cristo, la plenitud. Entonces el Señor nos está invitando a tomar de la plenitud, pero ¿cómo tomamos? Caminando. Pero el arca siempre delante, hermanos, siempre delante, para que nosotros podamos beber de Él, comer de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú, en este retiro que nos has invitado, Señor, desde el chofer que nos llevó en el bus hasta ahora, hemos visto tu mano en todo, Señor Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, pero también dices que solamente tu iglesia puede confirmar siempre tu palabra y puede discernirla, puede retener lo bueno y desechar lo malo. Señor, te damos gracias porque tenemos fe que tú nos seguirás hablando, Señor. Espero que mis hermanos, Señor, hayan podido recibir tu palabra y con una sola frase que haya sido, Señor, que le haya abierto una puerta en su corazón a otros pasajes o a otro ámbito de su vida espiritual, eso es satisfactorio, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas proveyendo de tu gracia y que nosotros, por nuestra parte, queremos ser responsables, Señor, en ser vasos contenedores de tu gracia, en ser vasos sin perforaciones para no derramarla, sino que podamos contenerte, Señor, en nuestro corazón, Señor. Amén.